Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Estamos de regreso ya para continuar con la programación de radio de este día viernes 2 de febrero de 2018. Muchas gracias por seguir acompañándonos a través de sinergiainteligente.com. Vamos a continuar con el programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde. Y para llevarlo a cabo ya nos estamos enlazando a Veracruz con el titular de este espacio, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. El tema que nos va a compartir será Adam Smith y el CFDI, los 4 principios tributarios. Los invitamos para que se queden con nosotros y, por supuesto, nos sigan escribiendo, nos envíen sus comentarios, sugerencias, saludos, todo lo que nos quiera compartir lo puede hacer a través de redes sociales y Skype. Nos encuentra como Sinergia Inteligente, también a través de WhatsApp en el 2224-846095. Líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2234. Esperamos sus comentarios y vamos a iniciar con este programa. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Comenzamos.
Bueno, buenas tardes. Estamos ya hoy a viernes 2 de febrero. Ya nos unimos el mes de enero. Ya pasó rápidamente de todos los trámites que hay que hacer. Probablemente hoy, o si no es que hoy, la siguiente semana, veremos el primer anteproyecto de la resolución miscelánea. Para este año vienen reglas sobre su contratación, vienen reglas por lo que es la parte del... ahorita de la informativa, si se manda la de subsidio al empleo o no. Entonces vamos a esperar ahorita las noticias, estamos checando a ver si ya estuve en el anteproyecto, cuando menos, si no es que hoy, porque ya prácticamente la siguiente semana sería la presentación. Entonces vamos a estar atentos al portal del SAT, ¿no? Bueno, el tema de hoy les voy a platicar sobre Adam Smith y qué haría Adam Smith si viera hoy toda la operación de los comprobantes fiscales digitales por internet de los CFDI. ¿Qué realmente se cumpliría en esos famosos principios tributarios? Cuando iniciamos a estudiar la parte del derecho fiscal o la parte de la sociología, o el por qué los impuestos, la naturaleza, los tributos y demás, pues es importante conocer los antecedentes de cómo estamos tributando al día de hoy, y el por qué se deben cumplir los impuestos, que deben ser accesibles, de fácil cumplimiento, que le dé gusto al contribuyente pagar los impuestos, que sea lo más fácil. Y todo esto viene obviamente de situaciones de años, y el sistema tributario, como lo conocemos al día de hoy en México, pues no es ajeno a esto. Y, por ejemplo, una otra fuente, que a lo mejor me gustaría abordarlo después, es el libro de lo que hace los tratados de Cortés. Este libro se maneja de cómo Cortés, al momento de estar aquí en la parte de en México, implementando ya obviamente lo que es ya la imposición de España en México, surgen las cartas de relación, que es los que se van dirigidas al emperador. Lo recuerdo muy bien porque tiene nombre de chocolate, es Carlos V. Ahí describe cómo fue que llegó a Tenochtitlan, cómo fue lo de la conquista, y en una de estas partes de las cartas de relación vienen cómo empezaron a recabar los tributos, que es realmente donde nace la parte ya de México a la vida tributaria con Hernán Cortés y los pagos de tributos que se tenían que hacer obviamente para el mantenimiento de lo que era la corona, y obviamente el trabajo que tenían que hacer también los españoles, ¿no? Entonces sería otro tema más adelante en la carta de relación. Entonces vamos a tocar lo que es el tema de Adam Smith. La entrada de Adam Smith es un libro básico para los economistas, para los fiscalistas también debería de ser. ¿Por qué? Porque es donde está en su libro de La riqueza de las naciones, que es un libro de cabecera que todo el mundo debemos de tener, sobre todo para entender la parte no solamente de la recaudación de impuestos, el cálculo y demás, sino obviamente el porqué de esa recaudación, que es el gasto público, la parte de la reducción por parte del Estado, este gasto público que debe ser obviamente redistribuido, ahí nace el concepto de la ley de coordinación fiscal en México, por ejemplo, a quiénes debe llegar estos gastos, cómo debe ser el gasto público, la parte de la administración pública. Este también es un libro muy bueno, se llama Derecho Financiero Mexicano, que también es un libro de cabecera que debemos de tener. Yo le estoy dando varios libros, esta que va por ejemplo viene el puente, son libros de cabecera que debemos de tener ahí para poder nosotros entender todo esto y tener los antecedentes, ¿no? Bueno, esta parte de la riqueza de las naciones, que se divide en varios capítulos, pues Adam Smith, estamos hablando ya de algunos añitos, este libro, yo me recuerdo de hace 3 siglos, estamos hablando de 1776, el libro de la riqueza de las naciones, por eso se llama el padre de la economía, este señor, Adam Smith, porque plasma toda la parte como se debe operar el gobierno y por la parte de la recaudación. Entonces, Adam Smith, que se encarga de publicar el libro de las naciones, aborda en estas partes lo que es el trabajo, el por qué trabajamos, la remuneración del trabajo, el impacto que hay sobre el patrón, el hacendado, en la parte de lo que es el gobierno, el Estado de Derecho. Todo ello, pues, es un estudio completo, realmente lo que es la economía, cómo debe funcionar la economía. Estamos hablando del año 1776, o sea, ya esto tiene varios años y no ha cambiado el modelo. Que si es socialista, que si es capitalista, que si es de la corriente de económica de Keynes o de los Chicago Boys y demás, pues prácticamente cualquiera de ellos, uno de estos es este libro de cabecera, ¿no? Y vuelvo a repetir, por eso a Adam Smith se le conoce como el padre de la economía moderna, por esas situaciones donde plasma el estudio. Bueno, adentrándonos después de haber dado este antecedente, ¿cuáles son los principios tributarios que tiene este libro de la riqueza de las naciones? Son 4 principios tributarios, nosotros lo llamamos de esta manera, los principios porque se designan o se trabajan ese tipo de la parte de políticas económicas y fiscal, que no podríamos desatendernos sobre esto. El primero es el principio de justicia y proporcionalidad. Esta es que dice que los ciudadanos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en cuanto sea posible. y vuelvo a repetir, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal. Y aquí tenemos pues la parte 31, fracción cuarta, que está de manera proporcional y equitativa, ¿no? Este principio de justicia y proporcionalidad. Todos los que empezamos a leer el derecho constitucional, el derecho fiscal, o de nace en la obligación del mexicano de contribuir al gasto público, pues es este principio de justicia y proporcionalidad. Ojo, por eso subrayé, dice, en cuanto sea posible. Esto, obviamente, es que tenga que dar lo que es, obviamente, es que se vea afectado en su, probablemente para que puedan seguir generando, pero a su vez, que puedan seguir sosteniendo al gobierno, ¿no? El segundo principio es el de certidumbre o certeza. Esto es que el impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario. El tiempo de su cobro, la forma de su pago, la cantidad adecuada, todo debe ser claro y preciso. Vuelvo a repetir, todo debe ser claro y preciso. Lo mismo para el contribuyente que para cualquier otra persona. Este principio de certidumbre es también la parte que nosotros conocemos como los cuatro elementos de lo que es el tributo, para que sea obviamente sujeto a, estás hablando de la sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Obviamente que la parte de la legalidad pues es muy importante por el efecto que estamos mencionando nosotros de que el gobernado, el contribuyente, pueda saber los tiempos, los montos, sus cálculos, para que no quede un estado de incertidumbre. Esto, pues lo vemos en todas las legislaciones, que obviamente no es ajeno a estos principios, y es importante, vuelvo a repetir, debe ser claro y preciso. Y ahí vamos dos principios, ¿eh? Ahorita lo que vamos a relacionar es lo que plasmó Adam Smith hace más de casi 3 siglos, pues realmente con lo que es el CFDI al día de hoy, se está cumpliendo, ¿no? Entonces es un pequeño ensayo que estamos realizando, y se los quise compartir, ahorita con sobre todas las dudas que hay de los FDI, que todavía hoy febrero continúan, y sobre todo que hemos detectado PACs que han emitido CFDI sin clave o producto, hay igual de los que son PACs que no están poniendo por separado el IVA o el identificado, sino viene de lo que es el global. Y errores administrativos como que los terceros nos despiden un CFI de egreso cuando debe ser un CFI de ingreso, y pues no nos damos cuenta hasta que lo estamos ya obviamente checando, ¿no? Y aspectos también que se vuelve en la práctica, como son las agencias aduanales, las navieras, porque las tenemos aquí en el puerto, constructoras, distribuidoras de autos, farmacéuticas, hospitales, que son sectores muy especiales, obviamente aquí están teniendo problemas de interpretación del manejo de los FDI. Por eso estamos haciéndolo de esta manera. El tercer principio es el principio de comodidad. Nos dice que todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sean más cómodos para el contribuyente. Vuelvo a repetir. Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sean más cómodos para el contribuyente. Un impuesto sobre la renta de las tierras o de las casas, pagadero en el momento mismo en que el dueño las cobra, se percibe con la mayor comodidad para el contribuyente. Pues se supone que en esta época se haya mejores condiciones para satisfacerlo. Principio de comodidad. Y la cuarta es el principio de economía. que dice que toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que se ingresan en el tesoro público, acortando el periodo de extracción lo más que se pueda. Voy a repetir, principio de economía, toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que se ingresan en el tesoro público, acortando el periodo de extracción lo más que se pueda. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cumplimiento de la obligación de las contribuciones, obviamente sea lo más asequible, lo más fácil, que haya la menor diferencia o los costos para que el contribuyente pueda cubrir sus obligaciones. Principio de economía. Bueno, aquí tenemos los cuatro principios ya mencionados de lo que es los principios tributarios del libro de la Gesta de las Naciones. Y obviamente que esas máximas o principios los seguimos aplicando al día de hoy. Entonces, ahora, queridos y estimados escuchas, ustedes tendrán su opinión si realmente se están cumpliendo estos cuatro principios que Adam Smith hace muchos años plasmó de cómo se deberían de cumplir los impuestos. Ahora imagínense, por estos principios, que Adam Smith renaciera en el año 2018 en México, volviera a la vida y se topara con el sistema tributario por los cuales se regula actualmente con los comprobantes fiscales digitales por internet. De entrada, decían, bueno, ¿por qué es necesario poner folios a cargo de la tesorería? Estamos hablando de la administración, la parte de la recaudación. Si el contribuyente es el encargado, obviamente, de los pagos de impuestos, y deben de serle lo más fácil el entero de estos impuestos, ¿no? El tributo. ¿Por qué hay que timbrar un CFDI? ¿Por qué hay que ponerle el tipo de uso? ¿Por qué es que utiliza una computadora? ¿Por qué conecta el internet? ¿Por qué el número de clave, no? Bueno, todo eso tiene un porqué también de estudios. No solamente a alguien se le ocurrió la idea de que fuera vía folio. Realmente, si ustedes se dan cuenta de las naciones donde hay la implementación de la factura electrónica, Perú, Chile, Brasil, creo que Colombia, México, obviamente que, y checarlos contra otras que no lo hay, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, pues podemos decir que también es una situación de cultura, porque los latinoamericanos son más tendientes a la evasión de impuestos. Entonces hay que poner controles para que los latinoamericanos, pues si se hace un análisis global de, bueno, en qué países se utiliza la factura electrónica, pues estamos viendo que es una situación de cultura. Primero, no les gusta pagar los impuestos y el juego de siempre, la cultura es la evasión del impuesto. Y por la parte de otra es la aplicación de los recursos que no deben llegar, y hay malversación de recursos al día de hoy. Entonces, si a esto le sumamos que no hay una cultura fiscal, nuevamente que el gobernado, el estudiante, la persona, entra un sistema educativo donde no se le enseña por qué es necesario que cubra con sus impuestos, pues estamos viendo que casualmente somos en estos países latinoamericanos donde nace o se tiene la implementación de los CFDI. Entonces, tendríamos que entrar a analizar todo esto en un aspecto cultural, un aspecto sociológico, de por qué se evaden los impuestos, y es por eso que se tenía que explicar a Adam Smith de que en estos países, incluyendo México, se tiene que utilizar un candado electrónico para que se tenga el control de las obligaciones tributarias por lo que es el comprobante fiscal digital por internet. Y luego si eso le sumamos un complemento de recepción de pagos, pues es para que tengamos un cruce por el motivo de flujo, que es el IVA, ¿no? Entonces, yo creo que, ok, ya primero te asustaría, pero si le tocamos este punto y demás, dice, bueno, estaríamos en una situación de acuerdo por la parte cultural que tienen estos países. Bueno, vamos a hacer el primer corte. Y ahorita regresamos para ir, ahora sí, deshebrando cada uno de estos principios en relación con el CFDI. Ahorita regresamos después de esta primera pausa.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Bienvenidos, soy su amigo Martín Rojas Tamayo. Las normas de información financiera, mejor conocidas como NIF, nos sirven como una herramienta para generar información útil, oportuna y veraz para la toma de decisiones y también para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es por eso que en un esfuerzo conjunto generamos una nueva herramienta, las videocápsulas de aprendizaje en NIF. Un entorno virtual que te dará acceso a cada una de las videocápsulas y a través del cual yo personalmente aclararé tus dudas. Y no solo eso, sino que también podrás enriquecer tus conocimientos con las consultas planteadas por todos los participantes de la comunidad. Espera muy pronto la primera videocápsula, donde hablaremos sobre los postulados básicos que nos servirán para poder entender el libro de las NIF, aterrizarlo en el trabajo del día a día y hacer nuestros registros contables. Adquiérela y aprovecha los beneficios de capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que quieras.
Actualízate en el mes de febrero participando en los cursos en línea CFDI 3.3 al español, jueves 1 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde, imparte contador público Hugo Antonio Osejo Flores. Taller Declaración Anual de las Personas Morales 2017, análisis práctico, viernes 23 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde, imparte maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Actualización en normas de información financiera 2018, sábado 17 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde, imparte contador público Martín Rojas Tamayo. Planeación empresarial para el 2018, jueves 22 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde, imparte licenciado en contaduría pública certificado y maestro en impuestos Julio César Constantino Jadar. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com.
Adquiere el libro Preguntas y Respuestas Básicas de la Nueva Ley de Amparo con jurisprudencia y tesis relevantes de la autoría de su servidor, Juan Raúl López Villa. Este libro tiene como objetivo facilitar el estudio del juicio de amparo mediante preguntas y respuestas sobre esta materia a los estudiantes que se inician en la carrera de Derecho, pero también tiene como objetivo el proporcionar a los abogados postulantes y en general a cualquier persona interesada en conocer esta apasionante materia las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas más importantes relacionadas con la aplicación de la nueva ley de amparo vigente a partir de 2013. Para mayores informes, comunícate al teléfono 0155-3067-4123. Preguntas y respuestas básicas de la nueva ley de amparo con jurisprudencia y tesis relevantes.
Defensa Fiscal, Grupo Jurídico, te invita a su magno evento nacional Cómo manejar las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete para que concluyan en ceros. La cita es el viernes 9 y sábado 10 de febrero en la Ciudad de México, con 10 horas de capacitación, donde se proporcionará información de calidad que permitirá a los contribuyentes revisados conservar su patrimonio, negocios, dinero y su libertad. Imparten licenciado Alejandro Ponce Rivera, 41 años de experiencia en materia fiscal, autor y coautor de 34 libros. Y licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez, 19 años de experiencia en materia fiscal, autor y coautor de 19 libros, siendo el más reciente La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco. Para más información, comunícate al 0155 55 43 53 78 y 01 222 243 22 11. www.defensa-mediofiscal.com.mx. Vamos a continuar con este programa, maestro Ramón. Adelante.
Sí, bueno, gracias por los saludos. Estamos aquí continuando. Estoy de comentar estos principios de Adam Smith. Pues vamos ahora a comentarlos. A ver. Un CFDI cumplirá el principio de comodidad. Esto es que el impuesto realmente que va relacionado con la generación de CFDI realmente le facilita al contribuyente con lo que es su obligación, o es a la autoridad. Con esa generación del CFDI, y ahora sí hay que ponerle el método, si es PUE o CFD, la forma de pago, las claves, el tipo de uso, bla, 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 bla. ¿Realmente existe esta comodidad? Sin el uso de las tecnologías y la capacitación que tenemos al día de hoy, esto no sería posible, dado que, como estamos comentando, todavía sigue habiendo dudas de los contribuyentes. Y se tiene esta famosa curva de aprendizaje, que es la que actualmente estamos atravesando con esta versión 3.3. Y derivado de estos cambios que se dan en lo que es el manejo, con varias finalidades que se tienen también este CFDI, que es como el combate al tráfico de comprobantes, el lavado de dinero, el control del flujo, el manejo de una contabilidad electrónica, pues realmente podríamos decir, bueno, qué tan cómodo es, porque también es cierto, y hay que ver la otra parte, por la implementación de los CFDI, al llenar todos estos campos, estamos eliminando informativas ahorita en México, ahorrando tiempo. Que, por ejemplo, ahorita ya tenemos que mandar la del INP de los salarios, por decir algo, ¿no? Ya y este año va a ser el primer año que los contadores vamos a tener realmente día del amor y la amistad, porque siempre que la dabas al contador o la contadora, resultaba, oye, vamos a celebrar el día del amor y la amistad, decía, no puedo, estoy mandando las informativas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que también hay que ver la parte positiva mediante la eliminación de otras informativas para lo que es su manejo, ¿no? Yo pienso, o yo creo, que esta situación de la comodidad, pues se da también por el cumplimiento de obligaciones por entre las partes, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahorita no están eliminando informativas con lo que es el CFDI, pues puede ser que hayan recibido, porque ya la autoridad tiene toda la información al momento y también puede mejor fiscalizar como tal. Entonces, como que ese principio, pues podríamos decir, pues que se cumple a medias como tal. Y no sé, por este tipo de comodidad, yo siento que por la implementación y el trabajo que hay que hacer para escribir una factura, yo creo que no. Estoy obviamente hilando, estamos viendo esta situación que el día de hoy. Y pues el empresario se queja, el contador, el facturista, bla, bla, bla. Pero hay que también verlo con manejo de control como tal. También va a auxiliar para lo que es su implementación. Entonces, pues podemos decir que el principio de comodidad está en términos medios. Vamos a dejarlo ahí porque también hay que evaluar las horas hombre. Tenemos que hacer un confronto antes y después. Por esto de las informativas, por ejemplo, el tiempo que llevamos con la informativa, mandándoles por el tiempo que ya llevamos, lo contrarresta al no presentarlo, pero ahora con la nueva versión, con los campos que hay que llenar. Entonces, voy a canalizar en base a tiempo, ¿no? En base a, ahora sí, a horas hombre, como algunos le dicen, horas nalga, ¿no? Estar esperando y trabajando en el mismo lugar, ¿no? Luego se dejarlo ahí en término medio. El otro es el principio de economía. Esto es que al tener que adquirir con un PAC, probablemente un proveedor autorizado, los costos de este CFDI, chocarían con el desembolso de los contribuyentes para cumplir esas obligaciones fiscales. Pues simplemente, ¿quieres cobrar? Obviamente que necesitas generar tu CFDI y se vuelve un trámite administrativo y necesario en la economía. Por lo que ya no es ajeno y es un costo oculto realmente eso, aunque la autoridad haya liberado una versión gratuita para que no sea afectado, obviamente el contribuyente, pero inclusive es distinta la presentación que resulta, obviamente de esto. Por ejemplo, cuando tenemos que pedir con un PAC distinto a la del SAT, pues será hasta distinto que puedes ponerle el logo, el domicilio, si quieren, para que aparezca en la empresa, que no sea tan simple. Entonces, en términos de economía, pues sí hay que invertirle realmente. Yo creo que ese postulado, yo pienso, ese principio yo pienso que no se estaría cumpliendo, porque realmente pues es una inversión que hay que realizar, computadoras, la conexión a internet, el acceso al trámite que hay que hacer para la firma electrónica, los certificados. Eso yo creo que no. El principio de economía, pero al final del día, como estamos diciendo, pues esto irá simplificando y hasta que no veamos ese ahorro en los tiempos, ahorita no lo vemos porque estamos entrando con esta versión. Más adelante tenemos que también analizar si se da o no como tal. No sé aquí cuál sea su opinión. Si realmente el principio de economía se da, porque tal vez teníamos que, vuelvo a repetir, eso también es el ahorro administrativo por esta situación, similar al que es también al de comodidad, que sea la facilidad al contribuyente, pero aquí estamos hablando de un costo. Y yo pienso que si hay un costo, tanto de inversión, de capacitación, y obviamente la productividad y las horas hombre que estamos comentando, ¿no? Eso en relación también con el de el anterior principio. Entonces, yo creo que el de economía, no sé qué piensen ustedes, al día de hoy, en este momento, yo diría que no. Más adelante tenemos que hacer el análisis, ¿sabes qué? Todo esto que se implementó, vemos que está rindiendo y está teniendo un beneficio. Entonces diríamos, hasta este momento, cuando está visualizado así, que sí estaría cumpliendo el principio de economía. Bueno. El otro, el de certidumbre. Pues se supone, con eso va a eliminarse la evasión fiscal, ¿no? Va a disminuir estamos hablando del mal uso de los FDI, aceptar las empresas fantasmas, pues no es seguro que al contar con tu factura, inclusive digital, sea deducible. O sea, te piden la factura y no es seguro que sea deducible. Esto porque el que te lo otorga puede estar no localizado, o que lo que te ofrece no sea cierto, o que esté dentro del listado. Perdón. Que está dentro del listado del 69B del Código Fiscal de la Federación. Eso es por realizar operaciones simuladas. Por lo que no hay seguridad, aunque tengas tu CFDI, de que sea deducible por este riesgo, ¿no? Por lo que ahora hay que verificar periódicamente tus facturas, inclusive si está vigente o no, porque también te la pudieron haber cancelado. Esa es una de las razones de por qué se va a solicitar la autorización del tercero para que proceda o no la cancelación vía buzón tributario o portal. Al parecer va a ser vía mi portal, ¿no? Aunque ahorita te reportan de todas maneras, pero para que sigue lo de la autorización de las cancelaciones, ¿no? Entonces, el de certidumbre, pues, podríamos decirles que sí, pero con la salvedad, porque con la certidumbre ya inclusive la autoridad para que vigila el momento de la venta, la parte del cálculo, va amarrado inclusive con la regla miscelánea de las declaraciones prellenadas, pues ya hago por qué cotejarlo, ¿no? Pero, tenemos este problema de que no necesariamente que estés pedido el CFDI, no necesariamente sea que lo tengas como deducible. Entonces, vemos que si bien sí te da que se quite certidumbre, también hay unos claros oscuros dentro de ese principio, ¿no? Entonces, como que podemos decir de manera general, sí, como dicen, sí, pero no en su totalidad, ¿no? El de certidumbre. Obviamente que se está combatiendo el uso de estas empresas fantasmas, de las operaciones simuladas y demás. También es cierto que se ha disparado. Obviamente, este número de empresas o quienes ofrecen. Y entonces entraríamos en otro tema, si realmente esto se implementa o está generando también un nicho de cultivo, de campo, de tráfico de comprobantes. Entonces sería otro tema en discusión, pero el principio de certidumbre podríamos decir que sí, ¿no? De entrada, con el pendiente de este. El cuarto y último, el de justicia, lo enfocaríamos al tema del sostenimiento del Estado, ¿no? Dado que los recursos que son utilizados para el gasto público no se ven reflejados, ni los gobernados desean cumplir con el tributo porque no ven la correcta aplicación de sus impuestos. Por lo que existe un rechazo social al cumplimiento de esta nueva figura y sus cambios con el CFDI teniendo que estar forzosamente y a disgusto, porque no hay otra vía de poderlo hacer, simplemente vía CFDI. En Brasil, por ejemplo, tomo el ejemplo de Brasil, porque es como el modelo que está confiado aquí, el modelo chileno-brasileño. Allá cuando, por ejemplo, estás en la sierra y no puedes tirar un CFDI, puedes tirar una factura simple, respetando el folio que le seguiría en el fiscal, y luego a los 3-5 días bajas de usted, pues llegas a la ciudad de un CIDER, te dan la facilidad de generar el CFDI, el comprobante digital, aun a pesar que la operación se haya hecho 3-5 días con anterioridad, pero respetando el folio, el consecutivo. Aquí en México no lo tenemos así. Aquí debe ser al momento, ¿no? Otra que es en Brasil, lo estaba comentando con un colega que acaba de ir allá, para eso sirven los viajes, para ilustrar. Cuando, aparte de la operación que se hace de la venta de una mercancía, tiene que salir aparte un folio fiscal de que la mercancía se vendió. O sea, hay un control del inventario de manera directa. cosa que en México no lo hay, y se quiere realizar con el campo de tipo de uso, adquisición de mercancía. Entonces, es cuando entendemos hoy por qué es el campo del tipo de uso, para que usted vaya amarrando la finalidad de lo que va a hacer el CFDI. Y obviamente con eso puede hacer como una contabilidad de manera electrónica, de manera interna, con una balanza de comprobación, pues con un método de recepción de pagos, un CFDI de ingresos, CFDI de egresos, notas de crédito, CFDI de nómina, de traslado, los complementos de recepción de pagos, el cruce con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, también información por adquisición de bienes ante notario, distribuidora de autos, vuelos internacionales, la ley FATCA, los CFDIs que se emiten, todo esto para, obviamente, fiscalizar al contribuyente, ¿no? Entonces, en términos del principio de justicia, entraríamos también al aspecto social, de que sea para el sostenimiento, para el gasto público, ahí podríamos decir que pues en México, lamentablemente, pues no se daría esa segunda parte, pero sí la primera, debe ser de manera proporcional, ¿no? Pero sin embargo, para lo que va destinado, no se da. Fue la mala percepción que tiene inclusive el sector empresarial, ¿no?, sobre la parte de la aplicación del gasto público. Entonces, podemos decir que de este sí se da, igual en una parte, y tenemos que trabajar en la otra, que es la fiscalización del gasto público y sobre todo la calidad del gasto público. No puede ser que en un año hagan una carretera, que el siguiente año ya haya un deslave o se caiga un pedazo de la carretera que está nuevecita, que se caiga un coche, que va pasando alguien sin darle temerla, un socavón y se cae, ¿no? Estamos hablando de la calidad del gasto público y el seguimiento. Lamentablemente no hay un registro de esas obras públicas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando van a, hay una fuga de agua, rompe, bla, 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 le echan tierra, no le ponen cemento y están cayendo los coches, ¿no? Eso es en noviembre, diciembre, medio lo arreglan. Y luego, en febrero, marzo, otra vez lo vuelven a arreglar, vienen las lluvias, y otra vez, a finales del mismo año lo vuelven a hacer. ¿Qué es lo que pasa? La obra sobre ese mismo hoyo fueron 3 veces en un periodo de 2 años. Entonces, oye, sí, ¿dónde está el lado de la obra pública? Ah, pues mira, dice tal, 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 como tal. Pero, pues ya se hizo el año pasado y se volvió a hacer. La calidad del gas. Muy importante, y es por eso que uno de los que debería estar en relación con la obra pública, la aplicación del gasto, que por sí es mínima, que lo que debería tener en México, es la calidad del gasto, aparte de qué se destina, ¿no? Entonces, hablamos de que sea proporcional, equitativo, ok, están las tarifas, está el control de los CFDI, habla esta parte sí, pero la finalidad vemos que no se da. Entonces, de los 4 postulados, podríamos decir a Adam Smith, sí, en general, con excepciones 3, y uno no se estaría cumpliendo. Entonces, había que trabajar de todas maneras sobre los 3 o las excepciones que estamos platicando. Más aparte, obviamente, el de economía, que lo veremos, vuelvo a repetir, hoy no es posible decir que sí, pero más adelante esto podría obviamente venir también por efecto de simplificación administrativa. Todo tiene un costo, todo tiene un costo. Entonces hay varios enfoques que podríamos utilizar y traer a la actualidad sobre la visión de estos principios. Y llegaríamos a una conclusión. Siguen siendo actuales, están vigentes, esto es a pesar de la distancia en el tiempo, y el Estado, el gobierno, el contribuyente activo, ha tratado de cumplirlos, pero con el uso de tecnologías, obviamente, a estar en esta nueva era, pues hay que explotarlos, por lo que la forma será novedosa, pero en el fondo, como tal, sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, si vemos esto del CFDI con la parte de los principios tributarios, pues se vuelve una parte importante, obviamente, esta es el eje troncal de la recaudación, y obviamente pues hay que darle un repaso a estos principios, luego repetir, hay que meternos a leer los antecedentes de los temas tributarios, el por qué se recauda, el por qué se dirige, cómo debe ser el costo de la administración pública, que sería otro tema también. Por lo tanto, le recomiendo, digo, no todo el libro de la riqueza de las naciones, la Adam Smith, ustedes eso lo pueden conseguir, una serie de libros, ahí debe estar por ahí perdido, no es su ley de tan costo, digo, en el internet lo pueden conseguir, aunque por el tipo de letra les puede costar trabajo la lectura, porque hay traducciones que son muy viejas. Otra que le recomiendo, la carta de relaciones de Hernán Cortés, que se lo podemos platicar en otra pequeña cápsula, en otra participación. Aparte del tributo, pues aquí en Veracruz la tenemos desde ese día, y se mandaban los barcos, el control que se llevaba, de ahí nacen las cartas de relación. Y otro libro de cabecera, de Derecho Financiero Mexicano, que es, podríamos decir, el del sistema financiero en México, con la parte de todo lo que es la administración pública, recaudación, administración y fiscalización, aplicación del gasto. Ese es un libro que hay que tenerlo. Entonces, ahí les, yo sé que este puente, a lo mejor ya están teniendo ahí qué es lo que van a hacer, van a ponerse al corriente de varias cosas, como uno, pero es recomendable esta lectura para tener una visión más amplia, obviamente el dejo cultural que va relacionado con ella, ¿no? Bueno, pues espero que les haya gustado la plática de hoy. Yo creo que las próximas dos semanas les estamos dando las reglas misceláneas, ya que está ya la primera modificación. Vamos a comentar, ya hemos tocado otros aspectos de normatividades, por lo tanto, hoy estaremos atentos a estas modificaciones de resolución miscelánea. Vimos también ya las pláticas sobre reglas misceláneas sobresalientes, sobre todo del CFDI, y algunas expectativas que se pudieran dar ya en febrero, porque ya se estaría dando una de las reuniones para ver cómo va esto de la aplicación de los CFDI, y podríamos llegarles algunos comentarios al respecto. Bueno, un placer, que pasen un buen fin de semana y gracias por el espacio, señora Soledad. Y tengan mucho cuidado si van a salir por carretera. Aquí en Veracruz hay solecito, entonces pueden venir para un fin de semana antes de que entre el norte. Y les recuerdo que ya viene el Carnaval de Veracruz del 7 al 13 de febrero para que puedan también irlo agendando. Y obviamente que el Carnaval de Veracruz también con mucha seguridad para que puedan estar con nosotros aquí en el bello clima. En el puerto de Veracruz. Muchas gracias, saludos a todos. Cuéntanos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.